Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. También son buenas tardes y están escuchando la reposición, aproximadamente a las 6. El viernes se toman las cosas de otra manera, pero no por ello el mundo deja de funcionar. Claro, esta es una obviedad y se generan cosas, se producen cosas o nos enteramos de cosas. Y eso es lo que le vamos a contar ahora. Un montón de noticias y algunas de ellas le van a afectar a su pueblo. Y también algunas de ellas notablemente curiosas. Curiosas siempre y cuando le encontremos un razonamiento, una explicación, un por qué es noticia y por qué tiene importancia esa noticia. Todo eso es lo que vamos a intentar ahora. Que usted esté al tanto de lo último que pasa en la comarca. Siempre con la convicción de que nosotros no estamos a la altura, porque están pasando cosas y no nos estamos enterando. Créanlo, están pasando cosas. Lo primero que vamos a hacer hoy viernes es abrir nuestra mesa de redacción a todos los compañeros que formamos esa mesa de redacción, que somos los que trabajamos la información en esta casa. Está Mari Carmen Sarabia por ahí, está Catina Pérez, Salomé del Moral, y dejo para un lugar preeminente también a Javier Irigaray. Entonces, todos sentados aquí en la pecera, en el locutorio de la radio, hablemos como lo hacemos en una mesa de redacción. ¿Qué es noticia? ¿Qué no es noticia? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué pondríamos en una portada si tuviéramos que hacer un periódico en función del material que manejamos, es decir, de lo que tenemos como noticia? Así pues, el que quiera que abra fuego, el primero. Adelante.
Pues yo, por ejemplo, que no me había abierto ni el micrófono.
Pues muy bien.
Sí, voy a por la exquisitez de la Confederación Hidrográfica del Segura. Es muy exquisita y muy muy delicada, sobre todo cuando tiene que meterse con Pulpí y con obras que tienen que ver con temas de agua, ¿no? Ramblas, canalizaciones y todo esto. Por la multa con 1.000 euros que le ha puesto la Confederación Hidrográfica del Segura por el vertido de aguas fecales. Pero fíjate, más que esto me trae a la cabeza lo que ocurrió con respecto al espacio escénico y el caso de que le avisaba la Confederación Hidrográfica del Segura de eliminar ese lugar porque se encontraba en zona inundable. ¿Por qué digo que son exquisitos? Pues porque, jolines, tenía que haber arreglado ya la rambla de Nogalte y no ocurrirían estas cosas, no habría ese riesgo de inundación. Y bueno, no es la primera vez que esto sucede en esta comarca, con multas que no tienen ninguna comprensión, como aquella que llegaba hasta Antas, cuando la riada se llevó la depuradora y estaban vertiendo las aguas fecales al río Antas.
¿Complementa un poquillo eso, Javier?
Pues sí, además lo ha señalado Mari Carmen. Es que, bueno, hay que explicar del todo la multa de que viene. Claro. En octubre del año pasado.
Es que es muy interesante ver cómo Confederación le ha pegado, está con el hacha levantada, con el
hacha. Parece que están vigilantes. Invigilando.
Invigilando no. Es su labor, tiene una labor.
Invigilando. Ya. Y además también de arreglar las cosas.
Bueno, pues recordarán ustedes que el 29 de octubre del año pasado en el sureste español hubo unas lluvias torrenciales. Las más potentes ocasionaron numerosos daños en Valencia, como todos ustedes saben, muchas muertes, 240 muertes, también en Castilla-La Mancha, en el pueblo de Letur, y aquí hubo unas lluvias potentes, no tan graves, pero ocasionaron que saliera la Rambla Nogalte. ¿Qué ocurrió con la Rambla Nogalte? Pues que a su paso por Pozo Higuera levantó una tapa de un pozo de registro de estas que hay cada X metros en la red de saneamiento, para que cuando haya alguna obstrucción o cualquier cosa, pues los operarios puedan...
No tengan que entrar por la esquina de entrada y salir por el final, eso es 10 kilómetros, sino que en medio pues hay sus espacios de acceso,
bien,
por si se atranca.
Pues el agua que iba torrencialmente avanzando por la Rambla Nogalte a la altura de Pozo Higuera levantó salió despedida una de estas tapaderas de uno de los pozos de registro estos, y por tanto estuvo saliendo, las aguas fecales que transportaba estuvieron saliendo al cauce de la Rambla.
Ojo, mientras llovía,
claro,
salía, mientras entraba, salía,
efectivamente,
mientras caía la del fin del mundo, que cuando se abren los cielos, aunque no fue durante mucho tiempo, pero ese poquito tiempo del pasado 2024 y esa lluvia importante, colapsó la capacidad de evacuación de aguas. Y salta una tapa de estas.
Una arqueta de estas.
Coño, y se entera la Confederación. ¿Qué tardó el ayuntamiento en arreglarla?
Pues justo en cuanto bajaron el nivel de las aguas y quedó al descubierto la avería, pues inmediatamente, no fueron más de 3 días lo que tardó el ayuntamiento,
no,
Calasa concretamente, en reparar esa avería y poner la tapa y evitar ya que siguiera avanzando ese vertido.
No más de 3 días. El tiempo de la lluvia, el tiempo que deje de fluir el agua y salga, el tiempo de decir, oye, que está esto aquí y a lo mejor pasan 12 horas. Coño, pues ya le habría abierto expediente por vertidos de aguas fecales a la Rambla, que no tenían que haber ocurrido, pero que fue un episodio de lluvias fuertes que saturaron el sistema de evacuación de aguas o de conducción de aguas de saneamiento. Pues ya le ha puesto, a ver, si la cantidad no es que sea o no importante,
no,
que sí que lo es, porque los 1.000 euros son míos o del ayuntamiento. Y son de dinero que pagan la gente y no son tuyos. ¿Y por qué coño me lo tienes tú que quedar? ¿O por qué me...? O sea, el poco espacio, la inmediatez con la que actúa Confederación es maravillosa. Si hubiese encauzado la Rambla Nogalte en tiempo y forma, hoy no estaríamos hablando de muchas cosas. No estaríamos hablando de un pulpí en peligro si viene una tromba como la de 2012 y como en 2019. Estaríamos hablando de otra cosa, y eso es competencia de Confederación. Si Confederación estuviese al corriente de sus obligaciones, la gente viviría más tranquila en Pulpí y en todo el ámbito del río Almanzora hacia Murcia. Pero no es así. Sin embargo, la capacidad para amonestar o castigar de la Confederación Hidrográfica de forma tan inmediata, de manera tan ipso facto, tan parpadeas y no tienes que parpadear y ya tienes una multa, contrasta con esa otra, con la lentitud. No, es que no es lentitud, es desgana, es no querer hacer algo, es no querer que la gente corra el riesgo de morir ahogada o de que sus pertenencias acaben destruidas por las aguas, desde sus casas hasta sus terrenos. Es que les importa un bledo. Y en 3 días que surge eso, resulta que Confederación va corriendo y le pone una multa, abre un expediente y le mete una multa al Ayuntamiento de Pulpí. 1.000 pavos. ¿Por qué? Pues porque hemos detectado que estabas vertiendo agua a la Rambla. Oiga, no, es que estaba lloviendo, que se produjo un colapso del circuito. Es que no, había demasiada agua dentro y no era capaz el circuito. Cayó mucha agua en ese momento. Y duró el tiempo justo en el que bajaron el nivel de las aguas, en el que dejó de llover. El tiempo justo en el que inmediatamente el ayuntamiento, que lo sabía, fue y arregló el asunto.
Claro, y aumenta la...
Tiene la multa, el golpecito en la mesa, tiene la multa.
Y aumenta la perplejidad del primer edil, de Juan Pedro García, el que le hayan sancionado por las consecuencias de una acción de la naturaleza, no por algo que haya hecho bien o mal el ayuntamiento. Supongo que Juan Pedro García entendería que le multaran por saltarse un stop o un semáforo, pero no porque llueva, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en este caso. Y esto viene a colación de lo que indicaba Mari Carmen, que ya Confederación Hidrográfica, que tiene el ojo puesto en Pulpí, pues en abril de 2023 le sancionó con 10.000 euros y, lo que es peor, le obligaba a demoler, a derribar el espacio escénico de Pulpí, porque decía que estaba construido en zona inundable. Pero lo más curioso del caso es que cuando empezaron las obras, cuando se construyó,
no era zona inundable. ¿Y por qué era zona inundable después, si primero no era zona inundable? Porque había un plan de encauzamiento de la Rambla Nugalte que tenía que hacer Confederación, y si lo hace Confederación no es inundable, y si Confederación no hace ese encauzamiento, entonces es inundable. Coño, hace el encauzamiento, los terrenos están a la altura suficiente para que la gente pueda vivir, que es la altura que tiene Pulpí aproximadamente, un poquito más bajo si acaso, y tendrá que crecer el pueblo hacia algún sitio y poner sus equipamientos. Pues no, le dicen que... O sea, es tremendo. ¿Cómo se puede poner una administración y escribir, dejar escrito que, bajo su punto de vista, tiene que demoler inmediatamente una inversión de 1,5 millones o 2 millones de pavos? Porque está en terreno inundable, como si el ayuntamiento hubiese querido, que supongo que Confederación en su día dio permiso, porque tuvo que intervenir, tuvo que dar un permiso, Medio Ambiente tuvo que dar un permiso para construir eso, y estaba fuera de del alcance de las aguas. Pero como no haces las obras, y está fuera del alcance de las aguas, porque está contemplado un plan de encauzamiento, y entonces tú vas y no haces el plan de encauzamiento, y por tanto todo aquello que estaba fuera del alcance de las aguas está al alcance de las aguas, y entonces dices que tienen aquello que no tenías que haber tirado, aquello que dicen que no debió construirse nunca. Bueno, pues ya al principio se construyó pensando en que iba a estar encauzado. Estas galimatías, estas cosas tan contradictorias, las tenemos a diario en la administración. No es para tirar la toalla ni para darle la vuelta a nada, ni darle la espalda a nadie, ni a la administración ni a la política y tal. Es simplemente desesperante. Hay que tener una gran capacidad de encaje y, bueno, seguir adelante. El mundo al final sigue adelante, nuestros hijos crecen, nosotros también, y ya está. Y que reviente el mundo cuando tenga que reventar, si es que hay cosas que se escapan a la capacidad del ser humano.
Es lo que usted dice, ni hacen ni dejan hacer, porque me ha venido, escuchando toda esta conversación a la memoria, el proyecto que presentó la comunidad de regantes de Pulpí para recoger ese agua que se pierde en el mar, y la Confederación les dijo que no lo podían hacer, con lo importante que es el agua en esta comarca, con lo importante que es el agua en Pulpí, y que no se pierdan todos esos metros cúbicos que cuando viene una riada se va al mar.
Bueno, realmente lo que hizo Confederación fue decirle, bueno, podéis hacerlo, pero esos 2 metros cúbicos y pagar la obra, pero esos 2 metros cúbicos los tenéis que repartir con todos los regantes de la cuenca del Segura, desde Albacete hasta Pulpí.
O sea, no le dijo que no, simplemente le dijo, tú haces el trabajo y otros
lo pagas y se lo das,
que no van
lo
a trabajar, repartes, o que no van a poner dinero. Es maravilloso. Yo no sé, Irán, es la ley. Joder, pues cambiarla. Si no tenéis el Parlamento y el Congreso, cambiar la ley. Si la legalidad es lo que vosotros decidís, que sea legal, y lo que no, ya está. Es así de simple. Bueno, esta noticia no es que abra el informativo, pero es muy curiosa, no me digan que no. 1.000 euros, 1.000 euros por tardar 3 días en arreglar una cosa que es que no se podía arreglar antes porque seguía lloviendo y seguía... era imposible. ¿Qué querían? ¿Que metieran a los buzos ahí o qué quería? Pues con esa rapidez, que contrasta con el tiempo de los planes previstos para la Rambla Nugalte, que han transcurrido, los tiempos que han transcurrido, los plazos que han transcurrido, y no se ha construido, no se ha hecho nada, y tiene una consecuencia sobre la vida y las propiedades de las personas tan importante como es posible comprobar inmediatamente, ¿no? Y bueno, ya está. La doble vara de medir y estas cosas. Vamos con otro asunto en la mesa de redacción de hoy viernes. Salomé, por favor.
Venga, pues esto en otro orden de cosas que nada tiene que ver. Pero ¿sabe usted qué día es hoy? ¿Ya que han mirado el reloj?
El viernes.
A partir del 14 de noviembre. ¿Qué pasa el 14 de noviembre? Nadie lo sabe.
No.
Pues resulta que hoy es el Día Internacional del Mercadillo.
Ah, que no es aniversario.
Ya es algo internacional.
Día Internacional del Mercadillo.
Bueno, pues cada 14 de noviembre el mundo rinde homenaje a un pilar fundamental del comercio y la vida comunitaria, los vendedores ambulantes. Se estableció esta fecha en 2012 por la Alianza Internacional de Vendedores de Calle. Se estableció en Chile, en una reunión que hubo en Chile. Y se busca reconocer la labor incansable de estos comerciantes y también su crucial contribución a la economía global. En los datos es muy difícil encontrar datos sobre la venta ambulante y sobre el comercio ambulante, pero he conseguido dar con algunos, por ejemplo, en España. No se me escucha bien. ¿Se me oye? En España tenemos 7.000 mercadillos ambulantes aproximadamente. ¿Vale?
Hoy el de Garrucha. Bien.
Y el, hoy es también el de Turre.
El de Turre.
Sí. Es importante porque es una forma de dar autoempleo a una gran cantidad de personas. Y es una alternativa de consumo para millones de personas. La periodicidad normalmente es semanal, pero hay algunos que son mensuales. Y la duración media de un mercadillo dura unas 5 horas. No suele ser más. Se calcula que entre el 27% y el 30% de los consumidores visitan asiduamente los mercadillos. Y en las áreas rurales este porcentaje asciende a un 60%. Porque no tienen acceso muchas veces a otro tipo de comercio. Y después, bueno, pues aparte del comercio de alimentos y de ropa que se produce, hay que darle también la importancia a los mercadillos, sobre todo los domingos, que tienen una gran importancia en el aspecto turístico, ¿no? Aquí en Almería tenemos una gran cantidad de mercadillos. En total, actúa sobre unas 600 familias que son las que trabajan en toda la provincia en este mercado, y podemos señalar mercadillos importantes de domingo, no los habituales semanales, como el del Rastro de Mojácar, el de Vica en Villaricos, hay uno que todos conocemos en Cueva de la Almanzora, muy potente, San Juan de los Terreros, bueno, todos los pueblos tienen el Rastro de Roquetas, que es una vez al mes, y hay mercadillos artesanales, por ejemplo, como el de Vélez Rubio. Bueno, pues hoy, 14 de noviembre, Día Internacional del Mercadillo.
Muy bien, muy curioso.
Qué raro que no hayan hablado ustedes.
¿Del mercadillo?
No hablado de un tiro.
Bueno, yo es que nosotros vamos.
Eso te iba a decir.
Estaba yo esperando, mirándoles a ustedes, digo, a ver cuándo saltan.
No, yo consumo en el mercado.
Yo también.
Pero toda la semana. Es el lugar ideal para conseguir cosas frescas, ¿no? Frutas, verduras frescas.
Hay que sepan algo.
Y luego algunas ropas que te puedes encontrar
ver a gente y relacionarse con la gente, ¿eh? Para muchos pueblos es la forma de es una excusa para ver al personal.
Y la vida que da el comercio y bares de esos lugares en el momento que está el mercadillo.
Bueno, pues esa parte importantísima la que habéis nombrado, y es la relación, que es verdad, que la gente, cuánta gente sale solo a pasearse o, bueno, si ve algo lo compra, pero lo ideal es echar un vistazo, ver color, ¿ves? Además, ¿de cuándo parten? ¿De cuándo surgen los mercadillos? Si es que esto está grabado en las raíces más profundas de la historia de España, ¿no? El mercado. Bueno, Catina, tu turno. ¿Qué nos vas a contar?
Pues yo voy a hablar de una obra que durante 9 meses paralizada, nadie se fijó en ella, nadie habló de ella, nadie denunció absolutamente nada. 9 meses. Hoy esa obra ya cumple 11 meses paralizada. Y estoy hablando de la variante de Mojácar.
Vaya. Hoy es noticia la variante.
Sí, nos preguntamos.
La no variante.
¿Por qué?
No variante.
Porque durante 9 meses.
Nadie dijo nada. ¿Por qué durante 9 meses? Es verdad, ¿por qué durante 9 meses nadie acudió, nadie dijo? No decimos el día primero de los 9 meses, sino ya el último día de los 9 meses, o incluso el 10º mes, ¿por qué nadie dijo nada en relación a una obra parada.
Correcto. En septiembre, en Radio Actualidad, ya empezamos a hablar de que esa obra, sin saber muy bien los motivos que habían llevado a ello, que esa obra se había parado. Esa obra tenía que estar inaugurada en enero de este año. Y hoy nos sorprende, 11 meses después, cómo, después de Actualidad Almanzor hablar de ello, que provocó que pocos días después un concejal de la oposición preguntara en el Pleno. El 29 de septiembre, Actualidad Almanzora escribió por primera vez sobre este asunto, diciendo, más concretamente, nuestro titular, el primero de nuestros titulares fue que el alcalde de Mojácar exculpaba al ayuntamiento de la paralización de las obras de la variante. Bueno, después ha venido Sánchez Teruel, parlamentario Sánchez Teruel, del Partido Socialista.
Es decir, que el alcalde decía, yo no sé nada. No, el ayuntamiento no tiene ni idea. Claro, el ayuntamiento forma parte de la comisión de seguimiento. Cuando firman un convenio en el que del que alardea el alcalde, de que esto es un primer acuerdo en Mojácar con otra administración, en el que la cooperación nos lleva a conseguir grandes retos como esta variante, en realidad está ocultando un fracaso absoluto, pero absoluto. ¿Por qué es un fracaso absoluto? Porque estás gastando dinero que no te corresponde, estás invirtiendo en cosas que tienen que ver con Mojácar, pero que no son competencia del ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía. Entonces, por la misma razón, el día que pienses que Mojácar necesita un hospital, pues te construyes la Inmaculada 2. O por la misma razón que necesitas una estación de AVE, te haces un ramal del AVE y te lo llevas allí. O por la misma tal que necesitas, crees que Mojácar le vendría muy bien y todos estarían de acuerdo en un aeropuerto, te coges Barajas y lo replicas en Mojácar, o más pequeño. O por la misma razón que ustedes quieran, te coges y te haces una obra que no es competencia.
¿Y hay alguna administración que te vaya a decir que no, si tú pones el dinero por delante?
Si tú eres dadivoso, la gente enseguida te pilla la palabra.
Bueno, bien, pues
si la tengo que hacer yo y tú me dices, yo tengo que pagar esto, y tú dices, no lo pagues, que lo pago yo. O bien yo te quiero mucho y te quiero invitar ese día, y digo, no, esto lo pago yo. Pero si somos simplemente una relación formal, de formalidad, de tú es tu sitio y en el mío, y dices, no, esto lo vamos a pagar nosotros, y tú miras a la luz y dices, pues que lo paguen ellos, claro. Que lo paguen, y tú eres el ayuntamiento, y yo soy la Junta en este caso, y a mí me corresponde pagar, pues yo digo que pues vamos, encantado, pues págalo tú, y eso es lo que pasa, claro.
Pues bien, ayer
nadie hablaba. Estábamos hablando de que nadie hablaba.
Es más, nosotros, ante la falta de información, no hay comunicación fluida. No hay comunicación con el alcalde.
Ni fluida.
No hay comunicación
pues
con el alcalde.
Pues el tío decidió un día no coger el teléfono y ponernos a caldo. Por ahí, en reuniones con alcaldes y con gente, empezó a decir barbaridades el tío. Pero,
y hemos insistido,
¿cómo? Pero como este hombre... Claro, hemos insistido, ¿eh?
Sí.
Hemos llamado, ha habido mensajes.
Sí.
No es donde va a acabar esto.
Vale.
No, es que no, la falta de relación, la falta de. Tú eres una persona pública, tienes que salir en los medios. Entonces, todo eso a través de terceros muy allegados a él. Sí. Para que entendiera que no era. Y además, que qué motivos tenía para. ¿Qué habíamos hecho nosotros mal en el ejercicio de nuestro trabajo que a él le había sentado? De tal manera que de la noche a la mañana había decidido no colgarnos el teléfono.
La única explicación que nosotros recibíamos era la delegada de Fomento, que accedió a una entrevista aquí en Radio Actualidad. Pocos días después, por ejemplo, ayer, los parlamentarios andaluces del Partido Popular de Almería, Manuel Guzmán y Ángeles Martínez, estuvieron en esa variante, acompañando al alcalde de Mojácar. Han dicho que la obra continúa y que los plazos se están cumpliendo.
Cristina, perdona, pero es que hay un tema, hay un detalle importante. Empezamos a dar noticias sobre la variante y empezamos a sacar cosas de por qué la variante está paralizada. Detalles en torno a las expropiaciones, a qué papel ha tenido el ayuntamiento, a cómo el ayuntamiento no informa a sus vecinos sobre una obra en la que está involucrado millonariamente el dinero de los bojaqueros y además con el paréntesis y siempre añadido que nunca debería estar involucrado, sino que ese dinero era para los mojaqueros y para otras cosas, no para invertirlo en cosas de la Junta, que lo pagara la Junta la variante. Y en ese en el transcurso de los días se van produciendo informaciones y el alcalde tenga que contar las cosas, lo que no acaba apareciendo como noticia o redactado en un párrafo. El alcalde empieza a ponerse muy nervioso porque el conjunto de informaciones de lo que Fran no cuenta, que solamente fueron tres, porque el alcalde fue presa del pánico. Es un hombre que entra en la alcaldía y no ha tenido un rival en todo este tiempo, y lo poco que ha habido de rivalidad en Mojácar ha sido teniendo a Rosa María Cano, la panadera que amasa por las noches en como alcaldesa y como líder. Entonces él estaba en un segundo plano esperando el alevín, esperando el delfín, esperando saltar a la primera. Salta a la primera fila política, gana las elecciones y no ha tenido un roce con nadie. No ha existido, quiere decir, no hay oposición, el PSOE está destrozado, en el pueblo no hay asociaciones tampoco que le pongan a caldo en el sentido de que es bueno tener llevar corto a las administraciones, que sepan que las estamos vigilando, que ellos están trabajando con nuestros intereses y con nuestros dineros, y es bueno que estemos vigilando las sociedades, les estamos vigilando. Y entonces el alcalde entra en pánico por primera vez porque había encontrado hasta ahora un espacio mullido, agradable, en el que sentar su trasero, que era el que le ponían los medios de comunicación que recibían dinero a espuertas en los presupuestos con consignaciones específicas para las páginas que todo el mundo ve en los diarios y en las informaciones en la radio. Informaciones en radios que son amables, el alcalde visita no sé qué, al alcalde le visita no sé quién, el alcalde arregla la calle no sé cuántos, el alcalde considera que esta campaña ha sido turística, ha sido magnífica este verano. Masaje tras masaje, masaje tras masaje. Claro, cuando el alcalde prueba la realidad de una parte de lo que es el periodismo incisivo, cuando dices, no quiere salir en antena a explicar lo que pasa 11 meses después de la paralización de la obra, 10 meses después, no quiere salir en antena, no quieres hablar con el medio, eres desleal con tus vecinos, no les quieres contar qué pasa con su dinero, pues te vamos a explicar nosotros, le vamos a explicar a la gente lo que tú no le quieres contar y lo que tú deslealmente no les estás contando a tus vecinos. Y ahí entra el medio de comunicación este. Y el alcalde entra en pánico, ese es el tema. Entra en pánico, ¿y qué hace el alcalde? Llama a sus mayores, no a Rosa María, con la que ya no se lleva bien. No a Rosa María, con la que ya no se lleva bien. La Cano, la jefa, la persona que está al frente del consorcio de antiincendios, por acuerdo del Partido Popular, para darle una salida y dejar al Levín un espacio por el que trepar a la alcaldía, trepar en el sentido que luego tendría que ser rectificada por las elecciones, pero le dan esa salida, aunque ella sigue ahí. Y el alcalde empieza a verse atrapado. La noticia que nosotros estamos publicando tiene una enorme difusión. Él, cuando sale a la calle, la gente empieza a preguntarle. Él empieza a notar la presión de un medio de comunicación por primera vez en su vida, por primera vez en su vida, porque hasta ese momento había entendido que él era el alcalde. Y a un alcalde no se le sopla, a un alcalde no se le mira a un alcalde se le guarda reverencia. Eso había entendido él por ser alcalde, como entienden tantos y tantos cabos chusqueros que acaban siendo concejales, como es su caso. Él es un cabo chusquero. Es un cabo chusquero que entiende que con el grito y con el poder, no con la razón. Olvida que es un primer servidor de los vecinos. Y él entra en pánico. Coño, y estos payos a los que yo he rechazado, a estos tíos que los he ninguneado, ¿y qué ocurre, señores? ¿Quieren que se lo cuente? ¿Saben lo que pasa? Que acude a sus mayores. ¿Quiénes son sus mayores? Los que jerárquicamente están por encima de él en el partido. ¿Y esto te lo estás inventando? No. Estas son llamadas de él y de su entorno inmediatamente pidiendo auxilio. estos cabrones de la radio la han tomado conmigo. O sea, una persona llorando, una persona dando la impresión de ser agredida periodísticamente, no contándole a la gente la verdad, porque ahí empieza a mentir, es decir, no cuenta que él ha sido el que ha roto con los medios, él ha sido el que ha decidido no romper, sin embargo va diciendo que la han tomado con él. Él olvida lo que ha dicho en sitios, es mejor no meterle publicidad a ese medio, es mejor que ese medio tal, a ese medio ha contratado a personas que a mí no me gustan. Fíjense usted hasta dónde llegó el chico, la soberbia del chaval, ¿eh? Esto con testigos que yo no voy a decir, pero que son personas muy conocidas. Si yo les doy los nombres, ustedes las conocen perfectamente porque él se movió en sitios donde son personas muy conocidas. Y me lo dicen en dos lugares distintos. Está hablando mal, diciendo que no entremos en publicidad, que os quitemos toda la publicidad. O sea, el chico con mala leche, ¿eh? Pero el motivo, ¿el cual? El motivo es que ha puesto una serie de personas, alguna persona habéis contratado que no le gusta, que dice que son del PSOE. Fíjate la cabeza del chaval, ¿eh? Intentando intervenir para que una persona no se gane la vida con su profesión. Claro, nosotros, esto si algo consigue es enervarnos, quiero decir, no enervarnos el tío ponernos nerviosos, sino indisponernos con él, ¿no? Claro que no es indisponernos. Quiere tocar nuestra comida y quiere tocar también y quiere manosear, mangonear quién trabaja aquí, quién no trabaja, pero tú quién coño te crees, criatura. ¿A ti qué te han enseñado en casa unos padres decentes que tienes? ¿A ti qué te han enseñado tus padres? ¿Se te ha olvidado lo que te han enseñado? Es que no tienes vergüenza, hombre. ¿Cómo le quieres quitar el puesto de trabajo a personas? ¿Cómo quieres acabar con un medio que no te ha hecho nada? Pero si además tú eres un... Pero si es que además tú no puedes. Si es que eres un mindundi. ¿No te has dado cuenta que eres un mindundi? No lo sabía hasta ese momento que era un mindundi. Y se dio cuenta que era un mindundi y fue a llamar a sus mayores. Lo que les estoy contando está lo que ha pasado. No crean que me estoy inventando nada. Y fue a llamar a sus mayores. Y en esta casa se recibieron llamadas de los mayores. Para, hombre, Fran. Bueno. Nosotros vamos a terminar nuestra serie, lo que Fran no cuenta. Y si Fran quiere, pues le recibimos. Él fue el que cortó las llamadas. Él fue el que tiene que llamar, si quiere. Miren el mindundi. Que pasados unos días, sí, te va a llamar, nos comprometemos a que te va a llamar. Muy bien, que llame, cuando quiera, aquí será bien recibido. Nunca hemos tenido nada con él, a excepción de cuando él ha querido, no sé, pisotear, o entrar en el espacio de libertad de este medio. Quitarle el puesto de trabajo a una persona que trabaja aquí. Dirá que es mentira, pero es verdad, y testigos hay. ¿Y qué pasa entonces? Que no te preocupes que te va a llamar Frank. Está muy nervioso. Eso saben en el partido porque él traslada lo nervioso que está. Por primera vez el mindundi se da cuenta que es un mindundi. ¿Por qué se creía que era el alcalde de Mojácar y que a él no lo tocaba nadie? Porque tenía comprado el medio universo de medios de comunicación y ya está. Bueno, pues no. Ha pasado algún tiempo, pero te has enterado cuando ha surgido la oportunidad, nadie te tiene ganas. Te llamamos para que cuentes qué pasa con la variante. Tú no quieres hablar, tú no, además has roto relaciones. En el tema de la variante ni siquiera te llamamos porque decidiste no coger el teléfono con otros asuntos. Y te enteras ya por vía directa, es decir, publicación, información, radio, periódico, te enteras de lo que pensamos sobre lo que está ocurriendo. Y el tío llama a sus mayores y pide auxilio. Y los mayores acuden a auxiliar al alevín, al pequeño, al inexperto, al mindundi que se creyó por un momento, pues no sé, que tenía toda la capacidad del mundo para enfrentarse a cualquier cosa. ¿Y qué pasa ahí? Si paráis, si no seguís, él va a llamar y... Muy bien. Pasa una semana, vamos a dejar esto, que no pase mucho, fin, vamos a tranquilizar esto, si es que está muy nervioso. Pasa una semana y no llama. No solo no llama, sino que coge una sentencia al siguiente día, como no manda notas de prensa a este medio y las difunde en otro sitio, algo que tenía que ver con, de alguna forma, con la variante, y es que habían aprobado, se había desechado el recurso administrativo que había presentado Mojácar contra el plan general y que incluía también el espacio de la variante y tal. Al día siguiente de decir Fran te va a llamar, lo que hace Fran es difundir esa noticia a medios amigos, el que tenía que tener la voluntad y encontrar el espacio para hablar con este medio y decir, mira, hemos tenido esta noticia, y empezar a normalizar las cosas. Le da la noticia, nosotros vivimos también de dar noticias. Nos niega esa información que es pública, que es para todo el mundo, y se la da solamente a un conjunto de medios que son los que él paga, los que le sacan las páginas enteras y las noticias que ustedes ven de Chichinabo. Y le manda esa noticia. Hombre, llamamos inmediatamente a sus mayores a decirle, este el niñato, ¿lo tenéis controlado o qué pasa? Le estamos contando lo que pasa fuera de aquí, ¿no? Pero hoy se lo voy a contar, hombre. El niñato este, ¿qué pasa? O sea, que quiere llevarse bien, que haya armonía, y lo primero que hace al día siguiente, no han pasado 24 horas, que pide paz, que pide que no le bombardeen, que no le tengan manía, y al día siguiente va y te jode con una noticia no dándotela a ti y dándosela a otros. Hombre, nosotros vivimos de noticias. Allí los mayores empezaron a decir, no voy a repetir lo que se dijo, pero este no se entera, ¿eh? Flipo, dijo alguno. Flipo ya. ¿Y no te ha llamado? No, te tiene que llamar. Total, que pasan más días y aquí no llama. Y en un encuentro casual con uno de los mayores, digo, oye, nosotros tenemos que seguir dando información, no podemos estar aquí con esta pausa porque el niño, cuando le dé la gana, se va a levantar y va a venir a vernos o va a llamar por teléfono. Es decir, este caprichoso tiene que saber que los tiempos están tasados. Ya ha conseguido, por un momento, parar, pero eso no significa que no sigamos nosotros hablando, simplemente que paramos para que él se reubique y empiece a hablar con nosotros. Pero este chico no se reubica, no llama. ¿Y saben lo que hace el cobarde? Esta criatura es increíble. Manda un WhatsApp y dice, creo que me has llamado, ¿necesitas algo? Que yo te he llamado a ti. O sea, un tipo que se viste por los pies, que es alcalde de un pueblo, no descuelga el teléfono como una persona hecha y derecha. Dice, oye, que ya hemos visto, vamos a llevarnos, yo salgo, yo te cuento, tú ya opina lo que quieras, pero tengamos esta relación. No. Como es un soberbio, hace como que ha recibido una llamada que nunca ha recibido para abrir una, para que sea la otra parte, es decir, nosotros los que digamos, ah, no, pero ya que estás aquí, pues podemos. Ni siquiera tiene valor para eso. Este es el niño que tienen en el ayuntamiento de Mojácar. Katina, te he quitado todo el protagonismo, lo siento, para contar esto y algunas cosas. Pero este es el asunto. Y el asunto, ya no voy a seguir con esto, tiene como trasfondo, o como elemento que genera todo esto, el silencio sobre un asunto crucial para Mojácar. La paralización de una obra en la que el ayuntamiento está gastando 4 millones de pavos. Una obra que no tendría que costarle nada al ayuntamiento, que es una mala gestión de la alcaldesa y que Fran intenta ahora, lo dijo ayer en unas declaraciones, que estas sí nos llegan porque las llegan a través del Partido Popular y que él entenderá en su juicio infantil de las cosas, porque este hombre no ha crecido, políticamente no es maduro. Entonces, no sé quién le dice cómo hacerla. A lo mejor ha creído que lo que nosotros queremos es simplemente una declaración grabada. No, queremos una entrevista. Te pones delante y te preguntamos. Y entonces se graba una cosita. Si se equivoca, la vuelve a grabar y va y la manda a los medios. Y da, bueno, pues ya está, ya he cumplido, ya he explicado. Y da una versión, además, que le echa la culpa al PSOE de lo que pasa en la variante. Cosa que es que es de risa. Es que es de risa. Porque todo es una iniciativa de Rosa María Cano, que llama a la Junta y le dice, yo hago la variante. Y es una misma iniciativa de Rosa María Cano, cuando ve que se tiene que meter en 6 millones, dice, Dios mío, porque ella tiene intereses en el plan general, intereses me refiero que salga el plan general a su... ¿cómo era esto? Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso es lo que quiere del plan general. Y le interesa la variante. Y le interesa la variante. Así que se han metido en un berenjenal, 6 millones de pavos, después llegan a un acuerdo de 4 millones, sigue siendo mucho porque no tenían que pagar nada. Un euro es mucho cuando tú no tienes que pagar nada. Y dicen que es el PSOE el que tiene la culpa. El PSOE tiene una culpa que ya lo contaremos después. Y hoy vamos a hablar además con el secretario, con quien fue secretario general del PSOE y conoce bien este tema. Así que Fran ha logrado movilizar, porque es el chiquitín del partido, ¡ay, Fran! Mojácar tira mucho, Mojácar es un pueblo encantador, es mi lugar de residencia, un lugar maravilloso, es mi segundo pueblo, coño, quiero decir. Claro que quiero a Mojácar, aunque él se piense o, en fin, quiera llevarlo todo por la parte política. Pero él mueve a todo el mundo y en esa carrera dislocada ya hacia de que nadie hable, del punto en el que nadie habla de la variante, a que hoy llega el director general de infraestructuras de la Junta, señores.
Pero no solo eso, es que ayer, por informar a nuestros oyentes también, estuvo los parlamentarios andaluces del Partido Popular acompañando a Fran García, estuvieron Manuel Guzmán y Ángeles Martínez.
Venid a ayudarme, por favor, venid a ayudarme. Soy pequeñín. Eso es lo que hace. Pequeñín con mala leche. ¿A ti quién te ha mandado empezar a darle la rodilla a gente? Nosotros ya tenemos mucha veteranía, hombre, llevamos muchos años en esto, pero tú no te enteras, chaval. Tú eres un mindundi, no te enteras. Esto te va a hacer que te enteres y que mires con respeto a los medios de comunicación, que no los respetabas. No los respetabas porque tu experiencia con ellos es que con dinero vas a cualquier sitio y vamos. Y ahora te estás enterando que te servirá de lección para el futuro, que a los medios, por lo menos a algunos, se les trata con respeto. Y no con el dinero por delante que yo compro y no compro. Ya, yo estoy tranquilo. Ahí te has equivocado. Y ha movilizado cielo, mar y tierra. Por eso el presidente, el director general de infraestructuras, que es un alto cargo de la Junta, no sé si tendrá rango de viceconsejero, el director general de la...
Y la delegada de fomento.
La delegada de fomento. El conjunto... Fomento es el ministerio o la consejería fuerte de cualquier ministro, de cualquier gobierno. Llegan aquí a apoyar a Fran, a decir, se va a acabar ya, vamos a terminar ya la variante, ya vamos a terminarla. ¿Qué pasa? Que ha cundido el pánico. Todo surge y acabo porque un día nos dimos cuenta que hacía 10 meses que estaba eso paralizado y ni Dios hablaba ni le contaba al pueblo nada. Bueno, algún mérito tiene este medio. Algo ha hecho por espolear la conciencia y el comportamiento dormido de sus políticos. Algo que interpreto como desprecio a quienes son los que pagan la cuenta de todo lo que ellos deciden. Por ejemplo, los 4 millones o lo que salga al final de la Junta de la mal llamada variante, que ni cumple su objetivo de ser un elemento agilizador del tráfico, porque está lleno de glorietas y eso no conecta dos carreteras, y ni es un éxito económico, porque lo tenía que haber hecho la Junta solo. Catina, he intervenido y te he robado todo el protagonismo.
No, sí, ya está, esos eran los datos que quería aportar, simplemente que nos llama mucho la atención que durante 9 meses nadie hizo nada por esa variante, ni se acordó de ella, ni de mencionarla, ni de dar una explicación, y justo cuando este medio saca este asunto, pues ahí empieza toda la maquinaria a moverse posteriormente.
No hemos olvidado que el PSOE pide un pleno extraordinario, sí. Que José Luis Sánchez Teruel pregunta en el Parlamento, todo eso no lo hemos contado, es claro. Decir, es que se genera la bola. Y el mindundi se caga. Se hacen los pantalones. porque solo había vivido entre espacios mullidos comprados con el dinero público en los medios de comunicación.
Bueno,
quería decir algo.
No, yo ya quería cambiar de tercio.
Pues te pido.
Cambiar, ¿no?
¿Qué te queda tema?
Pues una noticia, mi noticia de la mesa.
¿Es que no lo has dado?
No, todavía no.
Que con la ampliación de los asuntos.
Sí, bueno, los que no quieren que tarde tanto tiempo como la parálisis de la variante de Mojácar son el Ayuntamiento de Anta y los propietarios de las 7,5 hectáreas donde, recuerden, se van a construir 249 viviendas, ¿no? En Antas, el mayor desarrollo urbano previsto en los últimos años en la localidad, que se había quedado sin suelo para construir, ¿no? Pues bien, 6 meses después de que se aprobara ya la recalificación de esos terrenos, pues los propietarios han decidido encomendarle al ayuntamiento la dirección de la gestión de ese suelo. ¿Por qué? Pues porque no han sido capaces en este tiempo los propietarios, de que son a fin de cuentas personas como usted y como yo, unos agricultores, otros abogados, otros maestros, en encontrar una empresa que desarrolle urbanísticamente y construya esa vivienda. Así que le han dicho al ayuntamiento: ¿quieres tú dirigir esto y buscar quien nos haga estas casas, por favor? Y el ayuntamiento ha dicho: venga, pues vale, pues yo lidero esto. Ah. Han pasado 6 meses desde que empezó sin moverse un palo y no quieren que pasen esos 11 meses que lleva la variante de Mojácar parada.
Muy bien. Me acabas de enseñar que hay seguramente unas declaraciones en la cadena SER de Fran.
Una entrevista, al parecer.
Una entrevista, fíjense. ¿Qué les estaba contando? ¿Y qué dice? Es de la variante, claro. ¿Qué dice el titular?
La variante va a ser la alternativa. Espérate un momentito, que voy a cargar la página.
¿Se ha ido?
La alternativa, la variante va a ser la alternativa para...
Este no es que le funcione el móvil cuando no le tiene que funcionar, ¿eh?
La variante va a ser la alternativa para el tráfico en Mojácar.
Bueno, es su opinión, ¿verdad? Ahora veamos si técnicamente eso funciona así o no.
Bueno,
no. Tú has trabajado mucho en tema de obras públicas, Javi.
Es la alternativa entre los que quieren transitar y los que no quieren transitar.
Claro. Claro. Si quiere usted transitar rápido, se va usted a la costa, que ya sabe que va a ir más rápido que cuando vaya por... ¿no? Casi.
Por ahí, pues.
Sí, sí, el alcalde de Mojácar, Francisco Díaz, detalla en esta entrevista el estado del proyecto de la variante. Ha tardado en coger, en irse, al, en hablar. Salga aquí, ya está, si es que no hay que entrar en más. Sal aquí, Fran, y habla. Dejámonos entrevistarte. Hoy, si quieren saber más sobre esto, tienen en Actualidad Almanzora una editorial, una opinión, donde cuenta todos los detalles en relación a este asunto. Un asunto que no existía hace solo un mes y que ahora sobre él pivota la existencia misma de la política en Mojácar. La existencia de la política en Mojácar. Muy bien, paramos y bueno, enseguida entramos con los titulares que los tiene Catina preparados.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Repasamos los titulares de este viernes 14 de noviembre, que iniciamos en Mojácar. El ayuntamiento gasta dinero en un bulevar disfrazado de variante. Es lo que dice el parlamentario socialista Sánchez Teruel. Aduce que deberían pagar los promotores porque solo servirá para dar acceso a las urbanizaciones. Y continúa el desfile de autoridades por la variante de Mojácar, paralizada hace 11 meses. Hoy la visita el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta, Alfonso Lujano. La Confederación Hidrográfica del Segura multa con 1.000 euros al Ayuntamiento de Pulpí por vertidos fecales a la Rambla de Nogalte. La avería se produjo por un episodio de fuertes lluvias en 2024 y fue reparada tres días después, en el momento en el que se pudo al bajar el caudal del agua. Y un mes ha tardado el Ayuntamiento de Turre en detectar la avería que dejó sin agua a las fuentes públicas del pueblo. Los surtidores que quedaron fuera de servicio el 12 de octubre han vuelto a funcionar el miércoles 12 de noviembre. La construcción de las 249 viviendas previstas en Anta será dirigida por el ayuntamiento. Se la han encomendado los propietarios por no haber encontrado quien haga las obras. Corte de agua en Pozo Higuera, en Pulpí, para reparar una avería. Galasa prevé restablecer el servicio a la una de esta tarde. O sea, es decir, imaginamos que este servicio ya se ha restablecido. La carretera de Carboneras a Aguamarga permanecerá cortada al tráfico desde las 6 de la mañana de este sábado hasta medianoche para poder desmontar esa cinta que transportaba el carbón a la central térmica. Y Cuevas de la Almanzora, como ya saben, culmina el domingo el ciclo de fiestas patronales de la comarca del Levante. La feria, en honor a San Diego, comenzó el pasado miércoles.
Bien, estas son, esta es la grabación, el registro de la voz del alcalde de Mojácar, enviado ayer junto a la nota de prensa, en la que desechaba cualquier responsabilidad municipal sobre los conflictos que hay en torno a la variante o las situaciones que han surgido en torno a la variante. Y si alguno y si algún problema existe, si algo no ha ocurrido como tenía que ocurrir, si Mojácar no se va a ver beneficiada por esa variante, si algo va a perjudicar al ayuntamiento, la culpa es del PSOE. Eso es lo que dijo ayer el alcalde y eso es lo que está grabado. Escúchenlo. Ahí va.
Estamos aquí para decir la verdad. Estamos aquí para decir a los mojaqueros la realidad de la situación. Y es que la variante está en marcha. Es que la variante no nos va a costar 15 millones de euros. La variante nos va a costar 2,9 millones de euros, como se firmó en el convenio del año 2022. Y no como se firmó en el convenio anterior que venía del Partido Socialista cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, que la obra le costaba íntegramente al ayuntamiento 5 millones de euros más las expropiaciones complementarias que tenía que hacerse cargo también el ayuntamiento. Por lo tanto, basta ya de decir mentiras, basta ya de engañar a la ciudadanía. Vamos a hacer una oposición constructiva. Vamos a apoyar los proyectos de envergadura para nuestro municipio y vamos a trabajar con nuestra tierra.
Yo le noto así como un poco enojado, así, pero es que no ha dicho una verdad ahí, ¿eh? Es que no ha dicho una verdad, pero bueno, alguien que conoce esto, y sé que esto es un, sé lo que voy a hacer ahora mismo, es centrarle una pelota maravillosa para que llegue un socialista, remate y cuele gol. Pero es que las cosas están así, no tengo al alcalde de Mojácar para poder preguntarle, que no quiere, pero sí tengo a José Luis Sánchez Teruel, que conoce todo esto y que se lo ha puesto a huevo para decir lo que quiera al alcalde de Mojácar ahora. Alcalde que acusa al PSOE de lo que está ocurriendo, de lo que ha pasado o de las condiciones en las que ha acabado entrando el ayuntamiento de Mojácar en una obra que no era de su competencia. Que pese a todo, Fran dice que es un éxito. Bueno, señor Sánchez Teruel, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Como siempre, un placer estar contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias, muy amable. ¿Qué piensa usted de,
bueno,
de
lo que escuchamos? Yo creo que, en primer lugar, antes de entrar en el fondo, yo creo que el alcalde no está siendo valiente, no está siendo claro, no está siendo transparente, pero es que tampoco lo fue la anterior alcaldesa, ni la Junta de Andalucía lo está haciendo con el tema de la variante. Y le explico rápidamente. Mira, el actual alcalde lo que tendría que haber hecho hace muchos meses es explicar por qué la obra está parada, cuáles son los motivos y, sobre todo, decirle a la gente, oye, que hemos pagado 3 millones de los vecinos de Mojácar y la obra está sin usarse, sin poder utilizarse. ¿Qué ha pasado? Yo creo que es algo que tendría que haber explicado. Pero es que la anterior alcaldesa también debería haberle explicado a los vecinos por qué en dos ocasiones, sin tener la obligación de pagar una carretera, ha dicho, yo pongo el dinero de los mojaqueros encima de la mesa para pagar esa carretera. Yo creo que eso tendría que...
Repetimos, señor Teruel, en una ocasión sí. No, en dos.
Sí, y se lo puedo explicar bien. De una manera muy, muy clara. Yo creo que los dirigentes del Ayuntamiento de Mojácar no se leen los papeles que firman. Porque los papeles que firman está lo que yo les estoy diciendo. Miren, en el año 2017 firmaron que ellos pagaban la variante.
Entera.
No porque nadie le pusiera una pistola en el pecho, sino
eso es
porque
lo que parece,
les dio la gana.
Señor Teruel, no quiero cortarle el discurso. Es que eso es lo que parece cuando uno escucha al alcalde. Dice, bueno,
pues
es que
en el año 2017
que obligaron a alguien a firmar.
La alcaldesa en ese momento tenía pues en un convenio firmado en el año 2007 el compromiso de la Junta, cuando se pudiera, de hacer la variante, ¿vale? Y ella que dice en el año 2017, sin explicar por qué, o sea, ¿qué es lo que lleva a la alcaldesa a decir en el año 2017, la pago con el dinero de los mojaqueros? Yo creo que debería de haberlo explicado. Y en aquella ocasión hace eso, pero es que...
Usted si hubiese sido alcalde, usted fue alcalde, creo, ¿no? ¿Llegó a ser alcalde de su pueblo?
Sí,
¿Usted hubiera hecho esa obra...?
No.
Ya.
No, yo hubiese movido Roma
con Santiago.
Santiago para que la Junta de Andalucía la pagara.
Bien. Bien.
Que es lo que cualquier alcalde haría, cualquiera. Pero es que no lo, como le digo, no solo lo hizo en aquella ocasión, sino que el 25 de noviembre del año 2021, cuando ya gobernaba Juanma Moreno, acordaron rescindir ese convenio, es decir, dejarlo en una papelera, romperlo. Con lo cual, volvía la Junta de Andalucía a tener la obligación de pagar el 100% de la carretera. Pero meses más tarde, vuelve la alcaldesa y dice, no, Juanma, ¿por qué no la pagamos a medias? Tú con el dinero de los andaluces y yo la pago con el dinero de los mojaqueros. Y firmaron el segundo convenio, por eso le digo que hasta en dos ocasiones la alcaldesa decidió pagar algo que no tenía obligación de pagar. Pero es que, como le decía, ni el alcalde actual está siendo claro, ni está contando qué está pasando, ni la alcaldesa anterior lo hizo tampoco, pero es que la Junta de Andalucía, la escuché hace unos días en su programa, decir que bueno, que sí, que está parada, pero que no pueden contar por qué está parada. Y la verdad que eso es alarmante. O sea, una administración siempre, siempre tiene que estar en condiciones de contar lo que hace a los ciudadanos, porque trabaja para los ciudadanos. La delegada no puede decir, no, mira, llevamos aquí 11 meses viendo, pero no les puedo contar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que... ¿Cómo?
¿Cómo?
La administración tiene que ser transparente.
Yeah.
No puede haber nada que no pueda contar, y si hay algo que no puede contar, malo, malo.
Pues aquí no se ha contado.
Pues efectivamente. Y claro, yo cuando escucho al alcalde, pues veo que claramente miente. Y miente en tres cosas que me parecen muy relevantes. Miente en cuanto a la obligación de pagar una carretera de titularidad autonómica, porque de la misma manera que a nadie se le ocurre pagar la reforma de la casa del vecino, a ningún alcalde se le ocurre pagar una carretera de titularidad autonómica, tiene que pagarla la Junta de Andalucía.
Un alcalde puede,
o
un aeropuerto, ¿no? Un alcalde podría,
por claro, así mismo, claro. Tren, ¿no? Y si lo hace, tiene que explicar cuáles son las poderosas razones para hacer algo tan extraordinario y, si me permite la palabra, irracional. Porque tiene que haber poderosas razones, ¿no? Y quizás esas poderosas razones están detrás de una segunda mentira que hay en este tema, no ya con la obligación de pagar, que no tenía Mojácar ninguna obligación de pagar, y si la ha asumido es porque a los gobernantes del Partido Popular, del Ayuntamiento de Mojácar, antes y ahora, le ha dado la gana, porque como no pagan con su dinero, pagan con el dinero de los vecinos, pues han dicho, oye, que paguen nuestros vecinos esa carretera, en todo o a la mitad. Pero ha sido porque a ellos le ha dado la gana. Pero como le decía, aquí hay una segunda gran mentira, y es en el nombre de la infraestructura. Eso no es una variante. Eso es una calle, eso es una avenida, eso es un bulevar especulativo que se ha vestido de variante para que los andaluces con sus impuestos y los mojaqueros con los suyos paguen lo que tendrían que pagar los promotores que quieran beneficiarse de esa infraestructura.
Lo que sale en definitiva,
lo,
las obligaciones que tiene cualquier persona que quiere promover suelo, ¿no?
Claro, yo ahora estaba escuchando que el ayuntamiento se iba a hacer cargo de una promoción en Antas.
No tanto con eso, sino que va a ayudar a encontrar a alguien que lo dirija, porque entre los vecinos no
bueno,
pero es una ayuda.
Una forma
es una ayuda,
de desarrollo urbanístico. Sí. va a tomar las riendas para que eso se haga.
Pero no va a poner dinero.
Claro, pero eso es a costa de quien se beneficia de eso.
Claro, no va a poner dinero. No,
claro,
no.
Claro. Y aquí lo que se ha hecho ha sido vestir de variante un bulevar especulativo. ¿Para qué? Para que de esa manera pues se pueda destinar fondos de los andaluces, de los presupuestos de la Junta y de los mojaqueros. Cuando en realidad eso no es una variante, porque una variante conecta dos carreteras. Y cuando firmaron el convenio de 2022, sabían que era inviable la continuidad hasta la carretera de la playa. Porque para entrar o salir de esa carretera por las marinas hay que callejear. Y por tanto, si hay que callejear, eso será una calle, una avenida, un bulevar, que es un término más moderno, ¿no?, o más bonito, especulativo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que se quiere allí es construir. Alguien que quiere construir necesita esa infraestructura y tiene mano en el ayuntamiento, y el ayuntamiento ha movido a la Junta de Andalucía para que a media hagan esa infraestructura, que no es una variante. Porque, como le digo, una variante conecta dos carreteras. Por eso, esta es una segunda mentira. Y la tercera es sobre el proyecto. El proyecto no es del PSOE, ni el proyecto es del año 1992-1993. Si se leen los papeles del convenio que han firmado, verán que dice que la Diputación de Almería le hace un anteproyecto al ayuntamiento y que en el año 2021, con un nuevo trazado, se aprueba por la Junta de Andalucía. Y en el año 2022, antes de firmar el convenio, la Junta de Andalucía aprueba el proyecto que hace y paga el Ayuntamiento de Mojácar, con un nuevo trazado, que lo dice el papel. Con lo cual, no es el proyecto de 1992-1993, no es el proyecto del PSOE, que era un proyecto inviable. ¿Por qué? Pues porque no puede llegar a la carretera de la playa, porque hay problemas medioambientales. Y por eso, la carretera, la variante, la calle, el bulevar, se queda en las marinas y se va a quedar ahí durante mucho tiempo.
¿Cómo valora usted que el ayuntamiento, Rosa María Cano, se reservara en este acuerdo hacer el proyecto ella, desde el ayuntamiento?
Bueno, yo le digo, me parece un disparate, pues porque un alcalde o una alcaldesa lo que tiene es que no cansarse en el número de reuniones que tenga que tener con los dirigentes de la Junta Andalucía, del partido que sea, sea del PSOE, sea del PP, para convencerlos de que eso es necesario y de que tienen que pagarlo ellos al 100%.
Me refería, porque no lo he dicho bien, la redacción del proyecto. ¿Cómo valora que se reservara la alcaldía, o sea, desde el ayuntamiento y, por tanto, el alcalde, vamos, es quien manda en el ayuntamiento, la redacción del proyecto? Es decir, ¿por dónde pasa, por dónde no pasa?
Eso, Miguel Ángel, no es una variante. Eso es una calle, una avenida que le interesa a la alcaldesa y al entorno económico que le hable al oído a la alcaldesa, y buscan financiación ajena. Es decir, que en lugar de pagarlo la carretera, la avenida, quien vaya a beneficiarse urbanísticamente de eso, pues la van a pagar los vecinos y la van a pagar los andaluces con sus impuestos, cuando lo normal es que quien se beneficie de un desarrollo urbanístico asuma los costes también que conlleva ese desarrollo urbanístico.
Señor Teruel, muchísimas gracias. ¿Quiere usted añadir algo más?
Pues nada, que yo creo que si se reanuda, que posiblemente se reanude, no sé si en el día de hoy han estado para sí, eso, sí. Los vecinos lo que tienen que ser conscientes es de que ahí lo que se está es reanudando la obra de una calle, de una avenida, de un bulevar especulativo, que eso no es una variante. Las consecuencias de la situación, pues ya las veremos, si no pasa nada, si eso se queda ahí muchos años, si hay que pagar un dineral más porque han ocupado ilegalmente parcelas que no tendrían que ocupar. Lo que está claro es que este es un tema del que se va a hablar durante mucho tiempo, y yo no sé si podemos calificarlo como el algarrobico de Mojácar.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
Adiós, señor Sánchez Teruel. ¿Qué ha dicho Sánchez Teruel, Katina? ¿Qué frases tenemos interesantes en lo que acaba de decir?
Bueno, que primero ha dicho que el alcalde no está siendo valiente ni claro, ni la exalcaldesa tampoco lo ha dicho, que meses atrás hay que explicar que han pagado 3 millones y realmente no lo han hecho. Habla de Rosa María Cano, ¿por qué en dos ocasiones dice que tendría que explicar al pueblo, Rosa María, por qué en dos ocasiones ha dicho que pagó el dinero de los...
Se brindó.
Se prestó a poner el dinero de los mojaqueros en esta obra. Que lean los papeles que firman, que esto es muy importante.
Que el ayuntamiento, no, pero está bien, no. El término dice, el ayuntamiento se tiene que leer los convenios papeles que firma. No puede venir luego con una versión como si lo hubieran engañado. No. Ustedes se brindaron y después firmaron el convenio. Léanse el convenio. Y el convenio dice que ustedes pagan la mitad y en un principio era que le van a pagar todo.
En 2017 se firmó el primer convenio de la variante, donde la exalcaldesa propuso pagar íntegramente la variante. Posteriormente, esto fue con un gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Posteriormente, en 21 ya gobernando, en noviembre del 21 ya gobernando el Partido Popular, se rescinde ese contrato que se firma y se hace un nuevo convenio donde ya es a medias una administración y otra la que aportarían ese dinero.
Bulevar especulativo.
Bulevar especulativo.
Que ha ido utilizando.
Que el alcalde miente.
Bien. Tengo un WhatsApp por aquí que les leo. Es de mi amigo José Aro. Dice: buenas tardes, Miguel Ángel. Acaba de fallecer Paqui Calles. Paqui Calles, que fue pedánea de Guazamara con Jesús Caicedo. Una persona muy querida en toda la zona por su generosidad. Si puedes decirlo, te lo agradezco. Era la dueña de la gasolinera de Guazamara y le ha dado un infarto esta mañana. Bueno, descanse en paz, Paqui. Y lamentamos tener que dar esta noticia, pero también la gente que le tenía aprecio querrá saber lo que ha ocurrido y, en todo caso, acompañar a la familia y tener un recuerdo agradable de ella, de Paqui Calles. Ha fallecido esta mañana a causa de un infarto. Era la dueña de la... fue pedánea en Guazamara y dueña de la gasolinera de esta pedanía de Cuevas de la Almanzora. Descanse en paz. Una pausa.
Peregrín de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Aquí la Feria de San Diego 2025 de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre. Ven y disfruta de conciertos, corrida de cintas a caballo, exhibición de 4x4, actividades infantiles, la gastronomía tradicional y un sinfín de eventos para disfrutar en un ambiente increíble. Te esperamos en la Feria de San Diego de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Han escuchado ustedes hace un momento a José Luis Sánchez Teruel, fue secretario general de los socialistas, ahora es parlamentario, bueno, también parlamentario en aquel momento andaluz, hoy es parlamentario andaluz. Ha jugado una partida claramente favorable José Luis Sánchez Teruel en esta entrevista. Ha tenido todas las de ganar, no había nada en contra. ¿Por qué no había nada en contra? Porque quien tenía que comparecer, no comparece. Y si dejas el terreno, tus adversarios o quien no está de acuerdo contigo toma ese terreno. El alcalde de Mojácar se equivoca al no salir en el medio. Ha salido Sánchez Teruel y ha rematado y ha colado todos los goles que ha querido. Este tío tal, este no sé qué, este señor no sé cuántas, esto es un bulevar especulativo, este señor engaña, este señor no. Y se come una detrás de otra el aludido. Y si no se la quiere comer, que no se la coma. Pero la gente va a oír una versión y no está oyendo la otra. ¿Por qué? Porque el niño se ha enfadado y entonces patalea. Pues esto es lo que pasa. Y yo me alegro de que Sánchez Teruel pueda hablar aquí además y pueda rematar las veces que entienda necesario. Entre otras cosas porque parece muy razonable lo que está contando y se acomoda a la verdad. Otra cosa es lo que ha contado Fran, que parece que les han obligado a firmar un convenio al ayuntamiento. La junta mala del PSOE sabemos por qué era mala o por qué dejaba de serlo, los que hemos vivido todo ese tiempo. Pero la junta mala del PSOE no es porque tú quieras hoy que sea mala, sino por otras razones. Pero la junta mala del PSOE, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o que los enemigos siempre son malos, la junta mala del PSOE casi obligó al ayuntamiento a firmar un convenio leonino. ¿Pero cómo este hombre puede respetar algo tan sagrado como la verdad? O mejor dicho, ¿cómo este hombre puede pisotear algo tan sagrado como la verdad desde un espacio que debe de ser, pues para muchos ciudadanos, un elemento ejemplar, ¿no? En su comportamiento y tal? Pero todo esto son chorradas, tonterías. Ya sé que ustedes están más en el suelo que en fin, a veces yo. Esta parte de romanticismo, de creer que las cosas, en fin, pueden llegar a ser buenas, no está mal creerlas, pero creo que también creer demasiado en ellas es estar viviendo en el mundo en desventaja. La realidad es que al alcalde se la refanfinfla todo este asunto y lo que quiere es salir como pueda. Y si tiene que decir cuatro mentiras, pues dirá otra más de por añadidura, porque además será jaleado por el grupo y su corte. Muy bien dicho, la culpa es del PSOE, sí, sí, que sí, sí. Y mientras el libro abierto te está contando y tienes el testimonio, tienes el convenio firmado, y solo te falta decir que fue Rosa María Cano implorando a la Junta, fírmame este convenio, por favor, que lo pago yo. Y cuando expiró, que no se hizo, que no llegó a realizarse, expiró el tiempo de vigencia del convenio, fue de nuevo a la Junta a decir, vamos a hacer otro convenio, bueno, pero esta vez la mitad, si no había que pagar nada. Estos son nuestros titulares de hoy. A por ellos. ¿Tú te oías, Catina?
Es que tenía...
No te podía oír de ninguna manera. No era posible. Ahora sí te oye, ¿verdad? Ahora
bien,
sí.
Acabamos de hablar con el parlamentario socialista Sánchez Teruel. José Luis Sánchez Teruel dice que el Ayuntamiento de Mojácar gasta dinero en un bulevar especulativo disfrazado de variante. Deberían, a su juicio, haberlo pagado los promotores porque solo serviría para dar acceso a las urbanizaciones. Es más, ha añadido, yo he sido alcalde. Nunca hubiera puesto dinero para cometer una obra pública. Y continúa el desfile de autoridades por esa variante de Mojácar paralizada hace 11 meses. Hoy la ha visitado el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta de Andalucía, Alfonso Lujano. Le acompañaba la delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez, y también el alcalde de Mojácar, Fran García. La Confederación Hidrográfica del Segura multa con 1.000 euros al Ayuntamiento de Pulpí por vertidos fecales a la Rambla de Nogarte. La avería se produjo por un episodio de fuertes lluvias en el año 2024 y fue reparada 3 días después, justo en el momento en el que bajó el caudal del agua y se pudo hacer. Y un mes ha tardado el Ayuntamiento de Turre en detectar una avería que dejó sin agua a las fuentes públicas del pueblo. Los surtidores, que quedaron fuera de servicio el 12 de octubre, han vuelto a funcionar el pasado miércoles 12 de noviembre. La construcción de las 249 viviendas previstas en Antas va a ser dirigida por el Ayuntamiento, que no pondrá ninguna o que no aportará económicamente nada, pero ya se le han encomendado los propietarios por no haber encontrado quien haga las obras anteriormente. Será el Ayuntamiento quien las dirija, como decíamos, y corte de agua en Pozo Higuera para reparar una avería. También la carretera de Carboneras, Agua Amarga, que va a permanecer cortada al tráfico desde las 6 de esta mañana, de mañana sábado, hasta la medianoche, para poder desmontar la cinta que transportaba el carbón a la central térmica. Y Cuevas culmina el próximo domingo y este fin de semana ese ciclo de fiestas patronales que se suceden en la comarca del Levante Almeriense. La feria en honor a San Diego comenzó el miércoles.
La feria en honor a San Diego. Viva San Diego de Alcalá, viva Cuevas de la Almanzora. Felicidades, Cuevas de la Almanzora. La feria. ¿Se imaginan una feria a la que no asistía nadie? Una feria, recinto ferial, unas atracciones feriales que estaban en soledad domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana, nadie se acordaba de eso. Y un día alguien recae ahí y dice, oye, eso fue una inversión pública, se está perdiendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Y se dan cuenta del momento todos y empiezan a encenderse las luces, aunque no tienen ni siquiera arregladas las norias, ni tienen arreglado nodos, solo para dar la impresión de que el dinero no fue tirado. Bueno, así anda un poco la Junta de Andalucía en este momento. Después de implorar de nuevo el Ayuntamiento de Mojácar con el cabeza del Ayuntamiento de Mojácar, primero fue Romari pidiendo por favor dejadme que pague, y ahora es Fran García el que ha ido a pedir al Partido Popular y a las administraciones que tienen que ver con la variante que por favor le arropen, porque se siente solo y siente frío. Ha salido por primera vez a hablar de algo serio. No digo que otras cosas no sean serias, pero algo de verdad que le preocupa y que no sabe cómo gestionar. Y ha salido en los medios, siempre en aquel medio que, o en aquellos medios en los que él se siente cómodo, previo pago y paso por taquilla. La Junta ha estado esta mañana con una representación importante en esta obra, el director general de Infraestructuras, ha estado en la variante, ha acudido con un despliegue inusual. Esta obra estaba olvidada, como el recinto ferial que les contaba antes. Nadie iba a montarse en la noria, ni nadie pasaba por la puerta veía ni siquiera una luz encendida. Pero ha sido un medio de comunicación el que ha dicho: esto no es normal, ahí no se mueve hasta un dinero y hay que saber qué pasa 11 meses después, por qué está paralizada. Sí que se terminará, pero ¿qué ocurre? Y nadie ha dado una explicación. Nosotros sí se la hemos contado. Y es un problema con las expropiaciones. Finalmente tuvieron que reconocer que había un problema con expropiaciones. Lo que quiere decir es que alguien con poder decidió en su momento empezar la obra sin tener claro lo de las expropiaciones. O ha salido posteriormente. Es decir, no hubo un deseo de hacer algo mal a sabiendas, pero algo se hizo mal inicialmente y tampoco lo quieren reconocer. Lo que dicen es que están ahora con los deslindes de los terrenos en la parte final, en 170 metros del tramo final de la carretera, solo por una cuestión de asegurarse. Es como un segundo cerrojo para que no entre el ladrón, ¿no? O para que no ocurra, ¿eh? Es como una segunda compuerta a la presa, por si falla la primera. No se entiende muy bien eso. Porque si habláramos de elementos técnicos, puramente técnicos, de una puerta, de una seguridad, una casa, quizá una y otra cosa estarían bien ir añadiendo. Pero estamos hablando de un proceso, en la normativa está perfectamente explicado. Si tienes la propiedad, la tienes, y no existe un refuerzo de la propiedad. Tú tienes tu propiedad inscrita y nadie tiene dos escrituras, o no va dos veces a registrarlo. O ustedes se han ido dos veces a registrar. Hombre, si entras en una hipoteca o cosas, pues eso es otra historia. Pero cuando tú tienes la propiedad de algo, tú la tienes y la tienes. Y aquí se han hecho, se llama, simplemente vamos a decir, se han hecho se han liado como la pata de un camello y claro, al final no ha quedado nada claro. Nada claro en las explicaciones que han dado. Pero eso no importa, porque la sociedad está pendiente, como es normal, de su día a día, de que hoy es viernes y mañana es sábado. Y es lógico. Para eso estamos otros, que también nos vamos a ir de fin de semana y nos vamos a olvidar de la variante, pero el lunes volveremos y veremos qué pasa en la comarca para contarlo. Y aquel que le interese, pues tomará nota y seguirá quizás siendo exigente con las administraciones, que es lo importante. Y hay que exigir a las administraciones. Esta mañana ha llegado el director general de infraestructuras para decir, bueno, la relevancia de esta obra, la importancia, lo bonito que es colaborar con los ayuntamientos, sobre todo cuando pagan los ayuntamientos, eso no lo ha dicho. Ha dicho lo interesante, cómo se abre una puerta a la colaboración entre instituciones, administraciones, en fin. Todo esto, mal interpretado, suena, o interpretado como quiere el mensaje oficial, suena bien. Y tienen derecho a contar su historia, tienen derecho. De hecho, la Junta es la menos responsable de esta historia. Quiero decir, a la Junta le han puesto fácil un asunto que tenía pendiente y una obra y un compromiso que tenía con este plan de obras, entre ellas, en fin, la terminación de la variante, y se lo han querido poner fácil. Lo que pasa es que ha dejado demasiado en manos del ayuntamiento cosas como quizá las expropiaciones, los nombres en el catastro, quién está en el catastro, si son, es correctamente las anotaciones que ha mandado el ayuntamiento, el proyecto. ¿Por qué pasa cuando lo redactan? ¿Por qué sitios pasa? ¿Por qué sitios no pasa? ¿Qué intereses tiene de verdad el ayuntamiento si es abrir una vía de escape al tráfico de la costa? ¿O si realmente lo que quieren es que una obra, como ha dicho Sánchez Teruel, que tendrían que pagar los promotores en la urbanización, porque esto es una calle, un tipo bulevar, lo pague el dinero público? Y eso es donde ha metido Rosa María Cano a la Junta de Andalucía, en otro follón solo para su propio interés político, y ya veremos, no sé, si tendrá terrenos por ahí también. Esta es la realidad. Ahora tengo por ahí a Clemente Flores, que ha hecho un serial muy serio que vamos a empezar la semana que viene a publicar, de 7 episodios sobre la variante. Hola, Clemente, ¿qué tal?
Muy buenas, Miguel Ángel, pero lo has dicho muy bien todo, lo que pasa que dicho así suena bien. Pero en Mojácar es que tiene una especie de clavo con esto de las expropiaciones. Para no ponernos tan serios, porque vendrá, llorar, siempre hay tiempo para llorar, Te voy a contar una cosa que decía el Boletín Oficial de la provincia el 16 de diciembre de 1868. Parece que no tiene nada que ver.
Supongo
te voy a repetir,
sí.
16 de diciembre de 1868.
Bien.
Pues hace un llamamiento al Ayuntamiento de Mojácar porque hay unas 40 fincas desamortizadas que aparecen en los inventarios de forma defectuosa. Por ejemplo, un terreno que se llama, para darnos idea de lo que había, Mojácar la Vieja, incluida dentro de una relación que no tiene descripción de límites ni lindero. Y en este caso la finca figuraba a nombre de Esteban Jiménez, desde 1837, es decir, 30 y tantos años antes. Ya la tenía un tío en su propiedad y no figuraba en los registros con linderos ni con superficies. Bueno, pues, si nos venimos a la época más reciente, claro, usted estaba hablando y es difícil hablar con propiedad, porque nosotros ahora tenemos el registro y el catastro. Y claro, a lo mejor las cosas empiezan de los abusos que se hacen, porque en Mojácar se han hecho muchos abusos con el registro y el catastro. El catastro, que empezó ya es antiguo también, es el catastro de Ensenada. El catastro se hicieron en España para plan de cobrar impuestos. Es decir, era donde la gente ponía las fincas, le ponía una medida y cobraba los impuestos. Y siempre ha estado el registro de la propiedad, que era el que tenía validez universal ante terceros. Pero de un tiempo a esta parte, y no hace muchos años, los ayuntamientos le dejaron, como casi todo lo que le dejan los ayuntamientos y no están preparados para hacer, le dejaron que gestionaran el catastro. Y han cometido la torpeza, la ligereza y el abuso de poner el catastro como si fuese un registro de la propiedad que garantice la propiedad.
Sí, sí, todos tenemos esa idea. El catastro es la Biblia, ¿cómo puede ser el registro? Y luego...
No, pero pues no.
No es así, ¿no?
Y entonces, para apropiaciones y cosas de esas se están utilizando, porque personalmente tengo un caso concreto, y además con la señora alcaldesa que usted ha nombrado, de una finca de mi propiedad que no me la pasaban del registro al catastro, y utilizaban el catastro para hacer una expropiación. Y me dijeron que lo firmaban, yo dije, no firméis esa expropiación, que es ilegal. Dice, no, es que me han dicho que no tengo ninguna pena con eso. Pero me hicieron lo que se llama, empieza también por pena, una putada. Es decir, quizá la gente esté siendo ahora víctima de los propios abusos que ha habido. Si no hubieran utilizado el catastro para lo que no estaba hecho ni pensado ni legislado, ahora no tendrían parte de los problemas que tienen.
Claro.
Y estarían las cosas mucho más claras, cada cosa en su sitio.
Porque
el que figura en el registro de la propiedad es el que tiene ante otros la propiedad garantizada.
Bien.
Porque ¿qué ha pasado? Que el catastro se mangonea, se manipula, y como cada vez que lo cambias, cambian los linderos, porque esa es otra. Mire, ya viene de hace más de un siglo. Claro, el lindero es estoy al lado de la finca del... Bueno, en España la administración no se moderniza y además tiende a abusar, porque a esto se une otra cosa, y es que la administración dice, yo voy a hacer una expropiación, y legalmente la puede hacer, la hace, la razona, no sé qué, pero, amigo, una cosa es que tú legisles y que tú creas que tú puedes hacer con la propiedad de los demás lo que te dé la gana.
Clemente, un expediente de deslinde en la parte final de una obra pública... ¿Cómo se interpreta? Es decir,
pues estamos en Mojácar.
¿Se deslinda lo que ya estaba deslindado o se deslinda lo que no estaba deslindado?
No, cada uno va a sacar unos papeles y va a utilizar lo que quiera. Ah, mire, Miguel Ángel, hay
además
otra
cosa. No, pero vamos,
eso
le he hecho una pregunta muy clara.
No, es que una pregunta no tiene una contestación fácil.
Sí, hombre,
antiguamente
claro,
era fácil
oye, Clemente,
cuando se deslindaba,
Clemente, no, perdona tú, porque es que he intentado hablar 5 veces y cada vez que tengo salgo contigo en antena tengo el mismo problema.
Pues sí.
¿Guardamos los espacios para que hablemos uno y otro o tú,
vale,
o sea,
pues
o tú te comes el programa
Miguel,
y haz lo que
Miguel
quieras?
Miguel Ángel, que es usted el dueño de la
pues
situación.
No, es que, no, coño, es que tienes que dejar un poco hablar. Si yo te he hecho una pregunta y tú te empeñas ahora.
Dame la pregunta.
Esta es muy simple, Clemente. Sí. ¿Se deslinda lo que está deslindado o...? Bueno, es que ya ni me acuerdo lo que te había preguntado. Es que me hago al final un follón yo. ¿Por qué se deslinda lo que ya estaba deslindado o se está deslindando lo que no estaba deslindado? Claro, esa es la pregunta.
Pero depende de lo que llamamos un deslinde.
Hombre, a ver, oficialmente, administrativamente...
Oficialmente, o sea, hay 1000 tipos de deslinde, ya lo está viendo usted.
No, hombre, el deslinde en una obra pública.
¿Cómo va a deslindar lo que está deslindado?
Pues esa es la pregunta.
Lo que pasa es que
pues,
llega y dice, no, esto es un deslinde. Coño. No, eso no es un deslinde, claro, es un cachondeo.
Pues eso es lo que te estaba preguntando, porque tú tienes experiencia en obra pública y te estoy preguntando, ¿se deslinda lo que está deslindado? No, no se puede deslindar. Con lo cual, si se han si ha empezado un proceso de deslinde, ¿qué pasa? Que no estaba deslindado.
Miguel Ángel.
Dime.
Las cosas que he dicho que no se contestan, si puedo ahora contestar, antiguamente cuando nosotros hacíamos, cuando hacíamos una obra, perdón, poníamos las referencias topográficas que se traían desde puntos que ya había fijos, por ejemplo la puerta de la iglesia Mojácar es un centro geográfico con sus coordenadas que está y de ahí puedes llevarlo a la fuente, a la playa donde te dé la gana, porque ya sabes, parte de un punto fijo. Y ahora yo recuerdo la última vez que yo estaba trabajando que me dijeron en la administración, a esta obra que habéis hecho el proyecto hay que ponerle las bases topográficas. Y dije, no, si ya no hace falta bases. Ahora mismo tú plantas el aparato topográfico y las tienes en el cielo. Coge tres. Claro.
Lo deslindado no se deslinda.
Claro, sí está deslindado, pero es que cuando yo digo, es que esto está deslindado, ¿dónde está?
Vamos
¿dónde
a ver,
hay un papel no que diga las coordenadas de un deslinde?
Porque estará mal deslindado. Lo claro. Bien deslindado no se vuelve a deslindar. Si quieres, claro. Seguimos dándole vuelta al asunto, pero está muy claro dónde quiero ir, que Clemente. ¿Lo bien deslindado se vuelve a deslindar? No. Pues entonces, ¿por qué hay un proceso de deslinde ahora?
Porque no hay acuerdo entre los que llaman deslindes.
Porque no está bien deslindado. Y entonces
y lo peor es que no esté bien inscrito. El problema de esto, además, Miguel Ángel, por hacer un resumen y ser práctico, si no alargarnos, yo me gusta dar un consejo. Es que, dice, pleitos tengas y los ganes. Si alguien tiene dudas de cuál es su deslinde o de cómo se ha hecho y eso se lleva a un juzgado, pues no faltaba nada más que llevarlo a un juzgado, porque es una de las formas para no acabar nunca con un problema. O vete a saber por dónde sale el toro.
Que una administración
entonces, el Ayuntamiento de Mojácar tiene otro vicio y es que no habla con la gente.
Bueno, quizás habla, pero no de lo que tiene que hablar.
No, pues, sí, claro. Claro. No. Cuando digo hablar con la gente es escuchar a la gente, atender los problemas, que además es la obligación de toda administración.
¿Por qué una
entonces,
administración
las cosas
para...
se van encabronando y vete a saber cómo acaba.
¿Por qué una administración para una obra? ¿Por qué una administración para una obra? ¿Por qué?
Pues porque cree, porque ha llegado un momento que alguien le puede demostrar que está haciendo una injusticia.
Vale, pues ese tipo de cosas que son simples, cuando quieres explicarlas a la inversa, quiere decir, para sacar una conclusión contraria a la que la razón dicta, hay que hacer mucha virguería. Y por eso te encuentras el trabalenguas del alcalde, el trabalenguas del otro, el trabalenguas de la delegada, que uno acaba diciendo, pero ¿qué me han dicho?
Miguel Ángel, por no,
no
echar más leña al asador,
no entiendo.
Por no echar más leña al fuego, Mojácar se ha despoblado varias veces, y una de las poblaciones ha sido en los años 50 cuando la gente se fue, y se fue dejando las casas, las escrituras y lo que sea. Y en un momento determinado se regalaron solares de casa y nadie los reclamó. Pues las tierras pasa igual. Unas tierras que llevan 60 años sin que nadie pase un arao, sin que nadie les coja la fruta, sin nadie de eso, cuando ha llegado el boom y las tierras han tenido valor y precio, pues todo el mundo ha cogido lo que daba la gana, si ha tenido los medios para hacerlo. Y a veces los medios han sido los malos registros, los malos catastros y todas esas cosas.
Muy bien. Clemente, un abrazo. El viernes que viene nos vemos.
A mí me encantaría, me encantaría que por un momento hubiera cordura, buena voluntad, porque en el fondo la carretera tiene muchos desaciertos, pero el pueblo no tiene culpa de eso y las cosas hay, dentro de lo malo, hay que acabarlos bien, lo mejor que se pueda.
Ya, bueno, hoy han dicho, creo alguien que lleva razón, que lo que se está construyendo es un bulevar y lo que tenía que haberlo hecho, quien tenía que haber pagado todo eso, pues son los promotores.
Los promotores de la urbanización, por supuesto.
Pero Mojácar lleva 50 años
funcionando al revés. Los promotores se han hecho ricos porque no han hecho lo que tenían que hacer y los políticos que han estado en el ayuntamiento pues se han inflado a comisiones.
Ya estamos dando claves muy interesantes, Clemente.
¿Vale?
Muy interesantes. Ya vamos sacando cosillas en claro muy interesantes. Esto tenía que haberlo hecho los promotores y no lo hacen los promotores, lo va a hacer el dinero público.
Pero lo hacen los promotores cuando hay una ley urbanística.
Mira,
si merece la pena, si tuviera, porque si tú te estás valiendo de unas normas subsidiarias.
Si tuviera una regla, eso, te daba como a los críos en las palmas de las manos, pero tú no sabes respetar el tiempo de los demás cuando están hablando.
Tiempo, Miguel Ángel.
Venga, vamos a terminar. Cuídate y la semana que viene hablamos. Hasta luego.
A ver, si Dios quiere.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, ¿quieren que le leamos rápido los titulares? Y así se van con la... con la...
información
la, sí, la relación de noticias fresca para el fin de semana. Venga, vamos con ello.
Pues el Ayuntamiento de Mojácar gasta dinero en un bulevar especulativo disfrazado de variante. Son las declaraciones del parlamentario socialista Sánchez Teruel, lo han escuchado hace tan solo unos minutos, aduce que deberían haber pagado esa variante los promotores porque solo servirá para dar acceso a las urbanizaciones colindantes. Y continúa el desfile de autoridades también por esa variante de Mojácar, paralizada hace 11 meses. Hoy la visita al director general de Infraestructuras Viarias de la Junta, Alfonso Lujano, que le ha acompañado también la delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez, y el propio alcalde de Mojácar, Francisco García. La Confederación Hidrográfica del Segura multa con 1.000 euros al Ayuntamiento de Pulpí por vertidos fecales a la Rambla de Nogalte. La avería se produjo por un episodio de fuertes lluvias en el año 2024 y fue reparada 3 días después, justo en el momento en el que bajó el caudal de agua y se pudo entrar para reparar.
¿Y quién estaba pendiente de eso? ¿Del más mínimo error del conductor que le ha tomado manía el policía? Si ha salido medio segundo, no sé, antes de que estuviera en verde o yo qué sé, si la rueda tiene cero y pone en peligro, no está llena correctamente y pone en peligro. Si el que te va buscando la vuelta, ¿no? Hombre, tiene que meterle 1.000 euros por algo que ocurrió en 3 días durante una lluvia, que hasta que no acabe la lluvia, no pueden meterle mano a esa avería y arreglarla y te rascan 1.000 euros.
Claro, además son las consecuencias de una acción de la naturaleza.
Son los mismos que le mandaron una carta al ayuntamiento, muy interesante, muy amistosa, diciéndole, como está en zona inundable el teatro, por favor lo tiras. ¿Y por qué está en zona inundable, señor Confederación? Pues porque se me ha olvidado hacer el encauzamiento de la Rambla.
Pero es que la Confederación también sancionó en abril del 2023 al ayuntamiento con 10.000 euros y con la demolición del espacio escénico, alegando que estaba construido en una zona inundable.
¿Ese? ¿Teatro? ¿El teatro? Sí, sí. Venga, más cosas.
Bueno, pues un mes ha tardado el Ayuntamiento de Turre en detectar la avería que dejó sin agua las fuentes públicas del pueblo. Los surtidores que quedaron fuera de servicio el pasado 12 de octubre han vuelto a funcionar justo un mes después, el miércoles 12 de octubre. La construcción de 249 viviendas previstas en Antas va a ser dirigida por el ayuntamiento. Se la han encomendado los propietarios por no haber encontrado ellos alguien que realice las obras. La carretera de Carboneras a Guamarga permanecerá cortada el tráfico desde las 6 de la mañana de mañana sábado hasta la medianoche. El motivo es desmontar la cinta que transportaba el carbón a la central térmica. Y Cuevas culmina el domingo, este domingo, ese ciclo de fiestas patronales que se han desarrollado a lo largo de este tiempo en nuestra comarca, a lo largo del año en nuestra comarca. La feria en honor a San Diego comenzó el miércoles y atentos porque aún pueden visitarla hasta el próximo domingo.
No me digan, por favor, no me digan tanta paz lleves como dejas. No me digan eso, porque somos esclavos de una profesión como esta. No me digan eso. Feliz fin de semana, felicidades Cuevas, y a funcionar todo en la medida que podamos mejor que la variante de Mojaca. Adiós. Foundation they can't break through.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.